Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Postales
Sonora.
Postales Sonora.
Esperamos que lo disfruten. Hoy tenemos la visita al restaurante Espuma de Mar en Ayamonte, Huelva, con los amigos Juan y Casi, los propietarios del restaurante, que tienen un acento andaluz muy simpático, y con Juan Carlos González, Miriam y yo.
A la sombra de los ríos y que no falte de nada.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras. Vuelta a Ayamonte. Cena en el Espuma del Mar con Juan y Casi. Logramos grabar anécdotas muy simpáticas.
Pero qué bueno está,
¿eh? No,
no, yo los quiero.
Fíjate que el caldo es una delicia.
Y casi que todavía no han acabado en Portugal de arreglar la calle del medio. La calle de San Antonio.
La calle del medio.
Ayer fuimos allá, la de...
Está cortada.
Todavía, ¿eh?
No, porque está eso, pues tiene una carga puesta a los medios. De la feria todavía.
Sí.
Tiene una carpa, la carpa que había en la feria abajo del todo, al lado de la entrada de la curva, está puesta todavía.
¿Y cómo duran tantos días con la pista?
Porque estarán aprovechando para sacar algo de dinero.
Hoy estamos en la Espuma del Mar, aquí con el amigo Juan.
Eso es.
Y su esposa Casi.
Eso es.
Y Juan no va a decir unas palabras. A ver, Juan, díganos algo.
Aquí le estoy dando de comer a tres hambrientos porque los pobrecitos vienen reventados de trabajar desde esta mañana. Ya he dicho antes.
Ya hemos contado aquí.
Nos dedicamos a darle.
Se ha vuelto fino cuando sabe que tú sabes que estoy grabando, se ha vuelto fino.
Se ha vuelto una mejilla fina ahora, está más cómodo. Como las leperas cuando ve relámpagos, se peina y se ponen guapas porque se cree que me está echando fotos para la tele, ¿sabes?
Y era la tormenta. ¿Y hoy qué ha pasado? Que me has dicho que había venido un lepero muy simpático por la mañana.
Ese madrileño acérrimo, esto acérrimo, ese llama solo Roberto Carlos, ¿sabes? Dije, no quiero un catalán al lado mío ni escrito, lo mato. Uy, qué tío más bruto, tío. Es a ver, chiquitero.
Yo lo conozco así de vista.
No sé si ha coincidido contigo alguna mañana aquí, pero no creo que haya coincidido contigo. No creo, no creo. Mañana me dijo que a lo mejor venía otra vez.
¿Y qué anda por aquí? ¿Que viene con la moto?
¿Viene a coger con quién? Sí, con la moto, él viene con la moto. Él viene a coger con quién.
Esta noche han estado, luego se fueron todos hacia las 2 de la mañana, por ahí se fueron todos.
Claro, y han venido los que después vienen los que tienen los carnes y eso vienen a la. Hoy se han tirado al agua sobre a las 8 de la mañana por ahí, 7 y media, 8.
Entonces los que están ahora son ilegales.
Estos ahora son todos ilegales. Y se los había visto faen aquí con la Guardia Civil, ahí con los rumanos que vienen, los chavales que se ponen a desayunar ahí. Ha visto, siempre va al mismo, a todos los que están documentados van en busca de él. Y ya se lo dijo un rumano, dice que yo la semana pasada me diste en busca mía, y hoy otra vez. Y encima quería denunciar al guardia, porque dice que la había ofendido, que el rumano estaba ofendiendo. Y dice el rumano, dice, O sea, que yo tengo un testigo, yo estaba ahí, yo estaba callado la boca sin hablar, y el guardia después le dio la mano y todo, ¿sabes? Dije, no sabemos si el pavo este después puede darnos por culo, ¿vale? Machaba no le dijo nada, nada que le dijo que se preocuparan de los que está llevando el marisco chico y de los que no tienen carne, ¿entiendes? Y no, que toda semana le pidiera los mismos, los carnés sabiendo que estaban legales, le pidió hasta los papeles del coche, por el que se había aparcado.
¿Y en una noche cuándo puede coger uno? ¿3 kilos?
Hoy, la arena, hoy, esta mañana, la arena no quería las juguinas, con eso te lo digo yo. Hoy, la arena no quería las juguinas.
¿Por el chavo para afuera o qué?
El chavo para afuera y venían todos con 50 kilos de juguinas.
Una juguina muy buenísima, ¿eh?
Y todas grandes, ¿eh? Casi todas grandes, no se agrandeaban, muy pocas chicas.
Bueno, Katy, me va a hacer otra vez la historia esa de dar a la mujer para abajo.
No. Eso cuando ya no controlo.
Esa te la cuento yo.
Para que te cuente la coquina y el rap.
Vale, pues nos quedamos.
No.
Yo me quedé yo ahí el temblando con la mujer que tenía, ¿eh? Cuando te echó a pique la novia aquella madrileña que le tiraba de la pata para abajo.
Escúchame, Juan Carlos, eso era en la época de 16, 17
no,
años,
no.
Cuando uno rompía corazones, que ahora lo que hace es recogerlo porque ya está todo roto, y la señora pues cogía celo y se iba en busca de las que venían de Madrid, había que hacer cambios internos.
Te voy a contar una anécdota
de mi mujer cuando novio. Llegó una, estaba mi abuela viva, como yo me crié con mis abuelos.
Graba también ahí,
Pues yo, con 3 años me quedé sin padre. Entonces nosotros nos fuimos con mis abuelos. Y cuando ya fui mayor, pues me dediqué pues, en el bar, en la tienda que tenía mi abuela y en el campo que tenía. Y vine de ordeñar las vacas y me ponía a repartir la leche por la noche. Y iba con ella, con mi novia.
¿Con tu novia?
Con mi novia, con el pedazo de tronco que tengo al lado. Que ya llevo aguantando las 55 años.
Oye, usted es peor que yo.
Es 55 años.
Yo llevo 50.
Y vino una tía de mi abuela de Punta Umbría. Y venía una sobrina o familia de la abuela, de la hermana de mi abuela.
Y tú le echaste el ojo.
No, me dice la chavala, vine contigo a vender la leche y con eso para dar una vuelta por el rompido. Bueno, el rompido empezaba aquí, terminaba aquí, 100 metros era el rompido.
Una calle.
Y cuando lo pasé por su casa, cuando me di cuenta estaba al lado mío. ¿Qué te pasa a ti hoy?
No.
¿Que vas a ir a recogerte?
Yo no quedaba en la puerta.
Esperándole.
Cuando la veía ella repartir la leche.
Ya, le repartir la leche y ya me esperaba.
Un chulo es, pasa por delante mía y yo, pucha.
Con la otra, con la prima.
No,
con la prima, Juan Carlos.
Y es un chulo es, y destina dinero.
Me estropeó la tarde. Me estropeó la tarde, Juan Carlos.
Juan era algo serio, ¿eh?
Y el músico me fue y me dijo que pasó por la plana, por la parte oscura. ¿Dónde va? ¿Tú no vas a ir nunca?
Tenía que hacer captura siempre.
Estaba dañando el rompido.
Estaba dañando el rompido.
Y le di para otra, y con todo tu minuto de animar, se va a quedar repartir la leche, porque te coges y te encuentras el puente.
¿Eso lo decís a la prima?
¿Y eso que la prima?
¡Qué prima! ¡Qué prima! ¡Qué prima!
¡La prima! ¡Qué prima! Sería familia de la hermana de mi abuela. Yo también no me tocaba.
Quería yo
que me tocara algo, pero no me
dijo. Pero la otra con el cuento de la leche también quería algo.
Quería doña vaca.
No es normal ir a un porro y decir, venga, voy a
recoger la leche. Pero mi papá era que pasara por la puerta y dijera, yo voy con él.
Ah, por mí.
No, por mí nada. Esta es mi novia.
Que voy a darle una vuelta para el
respeto. De mi abuela.
¿Y qué fue? ¿Por la calle de atrás fue el cabrón?
No, primero fue por la principal de la leche.
Primero fue a enseñar fuera todo el mundo.
O sea, en plan machito.
Sí, sí.
Callito total.
En plan callito.
Posibilidad, daba posibilidad.
Pero Katy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la que estaba en el agua?
No, en el agua no estaba.
¡Se ahogó!
Ella quiere que le cuente cómo le tirabas a la otra de la pata para abajo. Está aquí no viene a veranear ni a estar.
No viene ya ni pagando.
Me decía una prima mía,
porque
esta que murió con 18 años del corazón, me decía, Katy, decía, prima, este Juan, no viene, él vivía aquí, pegaba de compadre. Y me decía, este viene nada más que a chulear contigo.
Este no te quiere ni nada, nada más que quiere chulear contigo en invierno. Como tienes que no le nadie, en verano le das mal bota, no quiere chulear contigo. Digo, chulear y así va a él.
¿Y por qué le llamabais las marmotas? ¿Por estar todo el día dormidas o
no? Claro, porque salían de noche y también de día.
Porque eso es una frase que en aquella zona, pues a las señoritas de servicio de las casas, de cualquiera tenía antes una sirvienta.
Sí, pues, hombre, cualquiera que veraneara en el Rompido.
No, pero que en el Rompido veraneaba cualquiera.
Ah, vecinos eran todos tomateros.
¿No? Escúchame, nosotros le llamamos al veraneante de allí tomatero.
¿Que estaban todo el día comiendo tomate?
Es que es lo que comía. Escúchame, escúchame, te voy a decir una cosa, Juan Carlos. Tú el veraneante al principio de los años 70, ese, por ahí, esos eran simples trabajadores que estaban en una oficina o cualquier lado vuelva trabajando. No eran señores de postí, ¿eh? Ahí iban tres que tenían dinero y los restos eran igual que los que vienen para aquí, muchos de los que vienen para aquí, cortitos, pombinás, ¿eh?
¿Pero qué le vería esa la Cati cuando le tiraba para abajo del bote?
Eso quería yo que me hiciera el cuento.
Lo único que pasa es que es tonta, porque lo único que está pasando es que la madreña venía y cambiaba uno de aire, ¿no? ¿Me entiendo, no? Pero ella no me dejaba tranquilo ni a
Sonia. Encima es tonta, encima es una de las tontas, ¿verdad?
Claro.
Es cualquier discusión que hacía cuando iba dejando el tiempo, nada, había un par de veranos a mano.
Después del susto.
No vuelvo a gritar. Estaba la puerta amenazada. La tenían muerta, ¿no? Tenía que tener
vigilante. Si viene un tercer año, la otra.
La hoja, la otra.
Sale.
El agua allí en el bar que yo me crié, que era el bar La Gloria.
El primero que probó y el segundo que no se lo esperaba.
El agua da, cuando son mareas buenas, mareas grandes, dan en la misma pared del bar. Allí me ponía yo por atrás bañando para allí, la hija de la puta siempre me cogía, por mucho me escondía, me cogía.
¿Sabes que no se bañaba nunca? ¿Se bañaba más que se ve?
Cuando venía la...
O sea, ¿y qué es que había?
¿Qué de las marmotas?
¿Qué había marmotas?
¿Qué es que vamos a bañarnos? Yo tengo que ir a buscar leche, yo tengo que cachar, yo tengo que ir a no sé qué, yo no me baño.
Claro, en medio de las marmotas.
Pero venía las marmotas
que se ponía a ti. Pero en medio, yo juro que me
la puso. Trabajar, hombre. Yo estaba todo el día trabajando. Lo que pasa es que yo era un hombre.
Yo cuando quería echar a las marmotas a pique tu mujer.
Escúchame, Juan Carlos, yo me ponía allí en la tienda despachada con mi abuela y yo hacía caja de bolillos allí. No hacía falta ir a ningún lado. No hacía falta ir a ningún lado. Allí, yo por la mañana venía un arrobe de esos antiguos cargado de pan nada más para mí, 700, 800 panes.
¿Qué tiene que contar un
libro? Y yo me ponía con las canastas, la terraza que nosotros teníamos allí, ponía el pan en la terraza. Las ponía en fila las marmotas. Las ponía en fila para llevarse las talegas del pan. Yo despachaba el pan y después iban a la tienda y mi abuela despachaba el resto.
Y todas hay que robar por el pan, ¿eh?
Iban a buscarme por mí, pero después se enganchaba ella a echarle una mano a mi abuela, ¿sabes? Y yo actuaba por un lado y ella me cortaba por otro. ¿Con qué?
Y ella que le decía, oye, este no le toque que te saco los ojos.
¡No!
Cuando
ella veía que alguna ronaba, cogía esa raíz y se ponía al lado mío. Se ponía al lado mío, ¿sabes?
Yo estaba cuidando a mi hermano, ¿no? Porque como no tenía madre, yo era la que mi hermana trabajaba y tal, yo era la que me quedaba en casa. Y a mi hermano le gustaba mucho la tortilla de papa. Yo para que no faltaba más dinero, la tortilla de papa, o frito con papa, lo que fuera por la noche, una sopa, lo que fuera, pero la tortilla de papa es más. Voy a comprar papa y acá la tienda que tenía
la abuela.
Y mira por dónde entraba con él. Y le digo, la madre me despachó y me dice...
¿Mi abuela?
¿Tu abuela o tu madre? No sé.
¡Mi abuela!
Y después de poco, tres o cuatro papas que estaban podridas por dentro. Y digo, mira, papá, que las papas están podridas por dentro, no tengo más tortillas. Pero yo era con perro que me da, ¿eh? La abuela, ¿dónde estaba?
Ahora las marmotas.
Y estaba ahí,
¿dónde estaba ahí? Toda...
Y estaba...
Pero tú tienes que dar como una papa, porque tú te crees que no vas a comer
papa. Y por el rabillo del ojo le miraba
entre,
el
tremendo.
Yo me sentaba en la cocina o estaba para atrás o estaba para adelante. Yo me voy a dar para allá.
Es tremendo, no me la quitaba del ojo.
Y ustedes dicen papa en vez de patata aquí, ¿no?
Papa.
Sí, igual que nosotros, papa.
Papa, sí.
Patata le dicen los madrileños, eso
es madrileño nada más.
Eso es cufino. Aquí ya no se lo dijimos, aquí con la grisita comemos la mitad de las palabras.
No, pero nosotros decimos papa también.
Al lepero que estuvo ahí esta mañana, el madrileño tiene que entenderlo lo que habla.
Habla muy al...
Háblale, perro.
Bueno.
Háblale, perro.
Tu heredera te llega por ahí.
Otra vez, sí, me lo pido, hay una organización que se llama Uberoca. Y abrieron una caja, un chiringuito que vendía la cabaña. Que tomaba la cabaña, tenía piscina y todo. La cabaña era un regalo de marmota. Esto la organización, estos sitios, la juventud, y así, uy, la marmota que hay así.
Yo era, aquello estaba muy bien montado, fíjate tú, en aquella fecha era estilo un mesón de un cohecho de madera de pino y después tenía un pedazo de piscina enorme.
¿Vale?
Entonces aquello, la piscina era pagando y todo, ¿no? Pero de noche ya, de noche empezábamos a cantar allí, ya íbamos al agua sin pagar, sin nada, vestido como estábamos, que allí nos daba el sol,
el cazadero de las marmotas,
nos daba el sol por la mañana.
Él iba con la bicicleta a buscar la leche, al campo.
Morenito.
Pero claro, tenía que pasarse por la cabaña. La abuela decía, mi Juanito, una hora que hay una avenida, a ver si te la va a coger los cántaros.
Gracias.
Y se la va a coger los cántaros.
En los cántaros.
¿Por qué estabas allí con la albahaca parada allí?
Es que tenía que dar la vuelta por allí. Y había que subir una cuesta de jigarro.
¿Y la mamá?
Una cuesta de jigarro, ¿eh? No te vas a creer, ¿verdad? De más de un kilómetro y con un repecho de un 70%, ¿eh? Y yo venía con una bicicleta con 100 litros de leche atrás.
¿Y ahí por dónde tirabas? ¿Por donde San Miguel o por el otro?
Por donde está el surtido. Por ahí me metía yo a salir en dirección para Punta Umbría y después subía para arriba. Una cuestecita curiosa, todavía está, ¿entiendes? Iba a la cabaña. Y me tomaba allí las 3 o 4 copas guarentes, pues ya iba más cuesta abajo. Ya iba bien para abajo. Allí me daba 10, me daba a las 9
de la mañana. Era muy chulillo. Era muy chulillo.
Ya lo sacarás de viejo, en silla de ruedas. Y cuando estás y dirás, ahora, chulea ahora.
Eso, el rompió en aquella época era muy bueno, porque era muy natural. Era natural.
¿Allí cuántos barcos habían rompido en la época
búsqueda? Allí había, a ver, allí ya con 17 años ya había lo menos 8 o 9 barcos. Ahora no hay ninguno. De pesca había 8 o 9 barcos. Y antes más joven no había ni uno, con 2. Cuando yo 8 o 9 años había uno. Los demás eran botes, como se está la fotografía. A ver, mi padre murió, pero mi padre antes de morir iba a comprar dos barcos. Los barcos ya motó días antes de morir y después pues, hubo gente de allí, como uno que tiene la edad de mi padre, que son los que más manejaban, pues, un barco, otro hermano que compró otro barco, el padre de ella con el hermano compró otro barco, y entre eso pues compraron unos barcos, que te estoy hablando de unos barcos que tenían 8 metros de largo con
4 o 5 tíos, ¿no? De tripulación.
4 o 5 tíos es lo que llevaba. Y 4 o 5 tíos, porque había que hacerlo todo a base de pulmón. Una maquinilla con un motor de fuerza de un 29-30 cabezuelos que los cabía. Después ya del mismo barco le metieron un 130 barreiro.
¿Ella tienes algo de tocino de cielo? Ya...
Sí, claro que hay.
¿Ella tocino de cielo?
¿Ella uno?
¿Eh?
¿Ella uno?
Sí,
¿y usted?
Yo no, que...
¿Nada?
No, yo de dulce no, gracias.
Yo lo que quiera ponerme, Cati.
Y eso es lo que había de rompido. En el rompido lo que había era mucha hambre.
Pero Humberto, que te pongo un poco
bien. Carlos tiene buena boca.
Escúchame. Juan Carlos, en el rompido lo que había era mucha hambre. En el rompido nos quitábamos las hambre con verdigones y con meriñaque. Meriñaque, tú sabes lo que son meriñaque.
No.
Ostiones, la ostra basta.
Sí.
¿Vale? Tú ibas allí frente, que hay unas urbanizaciones ahora en lo alto de Rompío, donde está el hotel fuerte, por frente. Para allí había que yo era todo almendro y higuera. Y allí había una higuera que era más grande que la mía, 2 higueras. Y allí a las 6 de la tarde todos los días en invierno, habíamos 50 chiquillos y 50 hombres todos merendando con un cachopá de perdigón asado. Eso es lo que nos quitaba el hambre. ¿Entiendes? Más hambre que un lagarto tras una pita. Es lo que había en el rompeo. Tú date cuenta que un día de una mijita de viento de nada no se podía salir a la mar, porque no había envergadura. Un bote de esos con un poco de olas ya no podía salir a la mar. Y un bote como ese mío llevaba cuatro hombres y cinco. Iban de rompido a Mazagón a rastrear remo y a vela. Y a calar los palangres para las acedías por fuera de la barra. ¿Tú no has escuchado nunca las acedías de palangre? Y esa hora no hay ni una. Acedías de palangre ahora, cuando te diga acedías de palangre, tú dices, tío, eso es mentira. Porque ya no hay palangre acedía. Ahora las cogen con trasmayo, con redes. Y antes era con palangre. Antes mi padre pagaba una mujer, dos mujeres, para que le estuviera caldo.
No. ¿Qué? ¿Qué va? Yo no me puedo comer eso.
Sí, te puedo comer.
Un pedacito.
No, eso es lo que hay.
No puedo.
Eso es lo que hay, que has comido muy poco pescado.
No puedo. Me muero.
Buscarlo,
a ver qué
manda aquí.
Me muero.
Pues ya mandaremos.
No. Dame un pedazo mío.
Ya mandaremos el pedazo. Échalo
para los dos, Catalina.
Un pedacito a mí, comete el resto. Yo te ayudo un poquito, porque yo sé que... Yo sé que es muchísimo.
No, que después... Rocío,
un pedacito, no, mi niña.
Escúchame, Juan Carlos.
Sí, un pedacito.
Igual que la punta morada. La punta morada era igual que Rocío. Cuatro marineros con cuatro botes a remo y se salía a la mar y en los cuatro verdigones, cuando había vendaval, coger verdigones. Yo vendí un kilo de verdigón a 50 céntimos. En pesetas, que eran los antiguos dos reales. ¿Vale?
Verdigón es el berberecho.
Qué rico está.
¿Berberecho?
El verdigón, que nosotros llamamos berberecho. ¿Vale?
Que ahora vuelve a ver otra vez, ¿sí? ¿No?
No, has visto siempre. El berberecho hay siempre, Juan Carlos, siempre. Eso se pierde un año más, un año menos, y siempre ha visto. Viene rompido cuando era la época, ahora en octubre, los cogíamos en octubre. Allí habíamos, yo que sé cuánta gente, ahí salía todos los días, 5 o 10 mil kilos de verdigones. Llevamos un mes y pico con los verdigones. Compramos para la fábrica de aquí. La fábrica de Isla Cristina, para meterlo en lata.
En lata, yo he comido mucho berberecho en lata, sí.
Claro, eso lo comprabas todo para meterlo en lata. Porque lo que no había era la venta que hay hoy en los mercados del berberecho, que tú lo ves aquí todo aquí, que cualquiera se lo lleva para los bares, para este y para el otro, para casa, para los carros. Antes era todo para fábrica. ¿Quién se iba a gastar dinero en un kilo de berberecho? Nadie. El berberecho no lo comíamos nosotros, una chapa grande de los bidones de alquitrán, lo abríamos por los medios, cuatro piedras, una cartela, y le echábamos pacos enteros berligones. Nos poníamos así, con el pack aquí debajo del brazo, aquí, con un cachupá, y hacían el fuego y eso no te quemaba siquiera, y el pellizco al pack, y venga, dale que te pego, eso es lo que hacíamos. Ahí había uno en el rompido, que ese ha ganado un montón de apuestas con la gente comiendo verdigones. El tío que más verdigones comía y no se quemaba. Pero encima, pum, no se quemaba, tío. Tú te quemabas, ni se quemaba siquiera. Pues guay. Se los bebía, sacaba el medio de los verdigones, yo creo que sin tocar la cáscara más. Eso quema, ¿eh? Eso cuando se abren en la lata quema, porque debajo tiene fuego, ¿eh?
Pero Juan no está muy bien, pero a mí, a lo mejor lo que no es mal, es que ya no eran novias, a lo mejor
no eran novias. Qué divertido era aquello, ¿eh? De hombre con... Tendría la edad de marido como así,
más o menos. Yo no tenía novia nunca, yo la única novia que tenía era la papa esta, Fred, que llevo ya 55 años con ella, si no se me ha quitado de encima mía nunca en la vida. Ha sido la única novia. He tenido...
Deslices.
Etcétera, punto. A como decía los de la televisión, etc. Un día nos sentamos, te doy la biografía mía, ves y te atreves a vender los libros.
Como no. La vieja, la derecha.
La vieja se lo está pasando bomba.
¿Quién? La...
Esa la está pasando bomba.
Está partido el alcoxi, será de...
De empujar. De empujar culo por los chinos.
¿Cómo que tiene? Y la gente era muy divertida por los hombres. Yo me acuerdo que era una niña, y niña. Y había de hermana de hombre cuando lo iban a la mar. Vamos a hacer esto. Y cogían el pan hecho de verdad, el pan. tocino, los rábanos, los verdibones. Lo mismo hacían en la playa, que se iban arriba donde vive mi hermana, antes era higuera y armelio.
Higueras. ¿Sabes? Nosotros llamábamos los higuerales.
Los higuerales.
Los higuerales estaban a 2 pasos de tu casa. ¿Sabes?
Y aquí se juntaban los
hombres. Bueno, por ahí lo pasaban más, hambre, porque ahí queríamos...
¿Y en el faro vivía familia fija, en el faro?
Sí.
En el faro vivía jardinero. Porque el farista vivía en Cartaya. Había 2 casas. Una en el mismo faro, que existe todavía con el faro, ahí tenía que vivir el farista. Y después, a unos 500 metros, 300 metros de aquello, había otro terreno, que está todavía allí, que era la casa de jardinero del faro.
Una gran casa tenía
ahí. Una gran casa. Eran dos casas, pero 2 casas grandúas. Y lo del faro es tela de grande, a veces yo un día rompido, tú no entras en el faro.
No,
porque ellos están como una exposición, ¿eh? Hoy es una casa y
ellos están como un museo.
Han hecho biblioteca, han hecho cosas para hacer actividad allí en parte de habitaciones, porque era muy grande. Y después tiene un patio, yo fui una vez que estaba viendo mirar bailando, así que era
de baile. Que eso tiene 2 o 3 alas.
Tiene un patio con unas flores preciosas, ¿eh?
Eso tiene 2 o 3 alas. Yo subí al nuevo, no subí al faro viejo, sí subí varias veces.
Y el faro nuevo funciona automático, ¿no?
Sí, eso funciona automático.
¿Y la cúpula del faro viejo
está en Barcelona? Nada, robaron.
¿La llevaron?
Las lentes que llevaba el faro interior, las que dan los destellos, esas no las robaron. Que eso no, creo que hay 1 o 2 en toda España entera. Ya está reclamado por la Junta de Andalucía. A ver cuándo la devuelve, la deben de devolver, claro.
¿Y vosotros conocisteis funcionando el faro viejo y al faro?
¿Nosotros conocimos funcionando el faro viejo?
¿Conoces?
Joder, Juan Carlos. Son 56 años ya, cojones.
¿Cuándo se hizo el nuevo? ¿Qué año se hizo el nuevo?
El nuevo se hizo en los 80 por ahí, 70 y algo, 80, Eso es nuevo,
cosa,
el viejo está funcionando hace poco.
El Deportivo Diego Lobato, cerca de la orden por
Santa Marta. Que, allí el que encendía el faro todos los días era el jardinero. Llamaba Antonio Lingue.
Y ese iba con gasoil entonces, ¿no?
No, eso no iba con gasoil, ese iba con carburo, con citileno.
O sea, preparaban la combustión arriba, ¿no?
Claro,
en el bote.
Tenía una botella de acetilena abajo. Y ya se iba a conducir arriba y eso ya era una llama. Y los cristales son los que destellaban.
Lo peligroso, pero yo me acuerdo cuando yo era un chaval, que yo también hacía muchas picias.
Sí, no, tú eras muy bueno.
Había ahí una fábrica de carburos metálicos que trabajaban mucho con carburo y tenían unas montañas de carburo, pero montañas,
Para que reventó la
sesión, espera, que te cuento. Entonces, para que no le entrara nunca la humedad, las tenían tapadas con toldos, porque como eso le toque al agua es cuando empieza
a hacer
desfusión. Y nosotros por San Juan siempre nos íbamos, curiosamente, donde el suegro de Daniel Cho, íbamos allí y le robábamos, le hacíamos una hoguera de San Juan. Y entonces teníamos que poner en el centro, poníamos un palo muy alto, para poner luego todas las ramas alrededor, haciendo la hoguera. Y entonces siempre íbamos con un Land Rover de uno ahí que tenía, que era cazador, cortábamos un pino de estos de 11 metros, era espectacular, un pino recto, echábamos una cadena, lo atábamos al Land Rover y nos lo bajábamos al pueblo, lo pelábamos todo bien y le poníamos ahí en medio del hoguero. Claro, el otro cabrón nos veía que siempre íbamos a sus pinares, que tenían unos pinares espectaculares, a trincarle un... Pero claro, siempre íbamos cuando faltaba un día o 2 días para la fiesta de San Juan. Y era, lo teníamos preparado, escondido ahí detrás de unos matorrales, lo pelábamos, lo poníamos. Y el otro dijo, hostia, Venancio se llamaba el socio de la... Este año se van a acordar. Fuimos a robar a cortar el tronco por la noche. Me cago en 10, nos había echado un camión de piedras ahí en medio de la... Y claro, nosotros ahí con el Land Rover parados delante del montón de piedras y que no podíamos robar
El tronco.
Pime,
el tronco. Bueno, cárcel que dimos una vuelta, no encontrábamos nada. Y cogimos ese año un pino horroroso. Y claro, eso, como cada barrio hacía su hoguera, el poner un palo de esos malos era un hazmerreír.
Ya después le dije,
y como cosas te lo vamos a joder. Y entonces, la que hicimos, tenía una curva en la carretera que tenía así todo un talud del monte, y dijimos, pues no se ha venido a cortar la carretera, ahora el que va a tener que meterse con la pala va a ser el cabrón. Subimos arriba del talud, hicimos un agujero y enterramos un garrafón. Un garrafón de esos garrafones grandes, que había 25 o de 30 litros, un garrafón grande que venía en una caja de madera. Entonces, la idea era echar un poco de agua, echar unas piedras de carburo, y luego ir con un palo largo, con una vela en la punta, acercar a la punta, y como estaba todo enterrado el garrafón, la explosión que hacía tiraba para abajo y reventaba toda la montaña. Y toda la montaña. Éramos pequeños terroristas nosotros. En casa que vamos por la noche, hacemos el agujero todo, porque lo tapado con la hierba, solo estaba la boca de la garrafa. Fuimos allá al montón de carburo a quitar el carburo. Y ahí para ahí que nos vamos. Mira, así media tarde. Echamos la piedra de carburo que ya tenía ahora, empieza, y salía un humillo. Un humillo que sale así como gris. Sale un humo muy pesado. Salía un humo ahí. Con el palo largo, porque nos daba miedo. Vamos con el palo largo allí y lo poníamos cerca. Me cago en Dios, se apagaba todas las veces la vela. Y como hacía viento, pues de no entraba otra vez. Bueno, de eso que el mar decidido, que hoy en día es juez, Ramón Monedero Corto, va y dice, eso ni explota ni nada. Mira, tiene todo esto, lo tiene cortado de las esquirlas.
Cuando no está muy verde, se pone así como doradita.
Toda la montaña se vino para abajo. Todavía nos está buscando la Guardia Civil por la que liamos. Claro, los otros sangrando, todos corriendo como puta. No hemos hecho nada. Tan corriendo en la vida. Se fue, ya te digo, imagínate lo que es una ladera buena, que tapó una carretera y todo. La liamos. Luego, claro, luego fuimos al ambulatorio con el otro equipo sangrando con una sabanita tapándose la cara. Ya esto donde la pasamos, ¿no? Que se ha caído y se ha cortado con una botella que había. Una botella, pues bien caula la esquirla
de cristal,
se había caído hasta la mandíbula, todo, lo tuvieron que operar. Pero no, ahí no habíamos ido nosotros ni para atrás. Al que nos mataran era decir que no.
Claro, mira, nosotros veníamos un día de la mar y vimos a los chiquillos jugando con las botellas de agua de plástico. Unos estampían las botellas de agua. La gente, ¿qué es lo que hace? ¿Tú sabes qué es lo que es? Coge y echa un poco de agua fuerte en las botellas de gaseosa, por ejemplo, de gaseosa que tiene los tapones de boca, de plástico. Echa un poco de agua de fuerte y coge papel arba y hace una bolita de papel arba. Lo mete dentro, cierra.
No es el mismo porque Mercadona compra.
El aluminio con el agua fuerte empieza a desprender gases y empieza la botella a inflamar. Y pega unos reventones que no te lo imaginas. Después eso lo cogíamos, tú sabes para qué cogíamos eso después.
Para pescar.
Estaban prohibidos los petardos, porque antes los portugueses las piedras pescaban con petardos. Le tiraban unos petardos a las piedras, reventaba aquello y salían los pescados para arriba muertos. Y entonces nosotros lo que hacíamos, aduábamos la piedra con una red, ¿entiendes? Y cogíamos una piedra con un trozo de cuerda y amarrábamos la botella. Le echábamos el agua fuerte y le metíamos la bolita de papel albal, de papel de aluminio, y la cerrábamos y tirábamos la piedra. saltaba el agua para arriba de los 3 metros, y eso iba para el fondo, Llegaba que yo acá tan pío, coño, me daba resultado, Digo, el día que los cuadros meten la casa.
¿Qué cosa es el agua fuerte?
Ácido clorhídrico.
Ácido clorhídrico. ¿No?
Eso con el aluminio es dentro de una botella.
Y hará nitroso, no sé qué, hará ácido nitroso, alguna cosa así.
Claro.
Que es un gas y el gas revienta.
Empezaba aquello a inflamar el plástico cuando ya no podía decir ¡pumba! ¡Tía, que había pegado aquello!
Y otra gorda que hicimos fue en una fábrica. En la fábrica se antiguamente allí del País Vasco, para que, como había muchas máquinas, muchos hornos de calor, para que no se les rajara el techo, echaban una solera de hormigón y ponían agua. Una como si fuera una piscinita de 20 o 25 centímetros, entonces el calor que desprendían las máquinas no rajaba el hormigón de arriba, porque siempre estaba refrigerado. Y entonces, en la parte de arriba, siempre echaban pececillos, y ahí había siempre un montón de pececillos. Y en una fábrica tenían ahí un montón de pececillos, y luego, antes de entrar a la fábrica, para llenar todas esas estanques, tenían una presa que siempre la tenían llena de truchas y de alevines y tal. Y entonces vimos que la parte de abajo, la presa esa, no era una presa muy grande, pero sí era...
Espera,
que es más. Dijimos, pues vamos a poner un saco
y coger el pescado.
Abrimos la compuerta y todas las truchas tienen que bajar por ahí. Pero claro, ahora te voy a explicar tú cómo era la historia. La fábrica tenía todas las máquinas y tornos y todo que producían taladrina, tenían debajo un foso. O sea, tú imagínate una hilera de 30 tornos. Había tres hileras de 30 tornos.
Sí, para hierro, para la viruta.
Toda la viruta se caía y entonces, ¿qué hacían? De vez en cuando abrían la presa y por debajo de la donde estaban todos los tornos, el agua se llevaba la taladrina y la viruta hasta el final de la fábrica, donde había unas rejillas y quitaban la taladrina, dejaban correr el agua y dejaban todo limpio. Nosotros nos ponemos a hacerlo cuando estaba la fábrica funcionando. Y claro, empieza a salir agua, y se empieza a meter por los canales dentro de la fábrica. Mira, empezaron a saltar todas las alarmas de toda la fábrica. El transformador empezaba a dar cada chasquido. Todo era cortocircuito, imagínate. A ver si me yo también estoy corriendo. Mira si esto yo piezas. Bueno, estuvieron buscándonos también 3 o 4 días. 3 o 4 días buscándonos para ver quién había abierto la presa allí de la fábrica. Pararon la producción, ¿sabes lo que era aquello?
¿Sabes lo que era aquello?
Estaban allí los tíos nacionales. Estaban los tíos allí con los hombres encendidos, con las piezas, trabajando a destajo. Que luego tenían que mecanizar todas las piezas allí en el torno. Y todos saliendo corriendo porque salía el agua por todos los lados. Pues a ver si electrocutó cualquiera. Yo ahora lo pienso.
¿Ahora?
Luego otra que hicimos. Pasaba por el medio del. Del pueblo. Pasaba un tren de la Diputación, y el que estaba de guardabarreras estaba todo el día bebiendo y jugando a cartas, y nos tenía una manía de reír. Y entonces cuando veníamos nosotros en el tren de la playa, como habíamos estado todo el día pasándonos bien, en vez de ir a hacer había una chapa que cuando se giraba era que la giraba él con una barrera, desde donde la barrera tiraba el tren para adelante. Y ya era que estaba bajada las barreras y que el tren podía entrar en el pueblo. Y este cabrón, cuando veníamos de la playa, nos tenía allí media hora porque estaba jugando a la carta hasta que acababa la partida, y el tren todos ahí con los brazos cortados, con todas las bolsas y con todo, y no quería dejar pasar el tren nunca. Nos tenía allí 20 minutos como cabrones, no podíamos bajar del tren. Como estabas en medio de las vías, hasta que llegaba a la estación en la orte. Pues un día le vamos a jugar. Y un día estaba jugando a las cartas, llegó el tren, nos bajamos nosotros del tren, bajamos las barreras y le pusimos un candado a las barreras. El otro dijo, uno que bajó las barreras. dio a la, al paso y el tren tiró para adelante para la estación. Me cago, te iba a dar al paso para arriba y le habíamos puesto dos candados. Hasta que busco una pantalla, los coches ahora llegaban por los dos lados. Y nosotros ahí mirando desde el otro lado del puente, viendo la, la cola de coches todos allá atascados.
Me cago en la leche, si estoy seguro que han sido esos cabrones.
Éramos nosotros. Pero bueno, aventuras de esas yo tengo.
¿Te pagaron porque te fueras del pueblo?
No, no me pagaron para que me fuera del pueblo, pero...
Era maldito, ¿eh?
Pero piezas, piezas, piezas éramos... Terribles, terribles, terribles. Pero esas eran, pues eran bromas, ahora todas las piezas... Y yo estaba ahora y me habían... Era para verme, para habernos pasado algo, ¿eh? La del carburo, para habernos matado un par de ellos.
Joder, la del carburo para haber salido volando todo lo que iba ahí.
Todas esas cosas, ¿sabes lo que pasaba? Que allí todo ese tipo de cosas... Nos encantaba, porque ahí había mucho carburo que se empleaba para la fundición. Había mucho y arsénico y cosas, porque no sabíamos para qué valía. Pero allí como para en el tema del acero se emplean 100 metales diferentes. Imagínate, allí por ejemplo hacían mucha broca de alta resistencia, empleaban el cano y tal. Tú cuando vas allí ves una fundición de esas y empiezan a echar los materiales al horno, ves colores que no has visto en la vida. Unos fuegos azul añil, unos fuegos rojos, fuegos blancos, de todo lo que es los minerales. Y luego había en otra fábrica que siempre andábamos ahí robando cuando les podíamos quitar algo, que hacían rodamientos. Y entonces
hacer patinetes,
¿no? Los rodamientos eran, bueno, eso era que tenían que andar. Siempre nos dejaban alguno para que nos lleváramos, alguno que ya estaba malillo, lo dejaban por allí, pero allí vigilábamos la chatarra. Con un palo andábamos ahí revolviendo toda la chatarra todo el día, a ver si salía alguno. Y si no, a ver por dónde. Hacíamos los patinetes, para los patinetes. Como ves, Humberto, aquí estamos entretenidos con todas estas aventuras.
Estoy oyendo y grabando, para que esto es material de chantaje.
Pues graba lo que quieras.
Material de chantaje.
Contribuciones, comentarios o peticiones a postales@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Esta interesante narrativa de un viaje por España continuará la semana próxima aquí en Postales Sonoras de eiberoamerica.com. No se lo pierdan, regresen el próximo jueves aquí a eiberoamerica.com para continuar escuchando esta magnífica serie. Hasta entonces.
Postales sonora. Postales sonora.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.